te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de Cepal. Comienza un programa de Encuentro Radio.
Bienvenidas y bienvenidos a Sudor y Letras. Un programa donde la literatura y el deporte se encuentran con Alejandra Morales Aventaño.
Es algo inusual porque se supone que el deporte te ayuda a controlar este tipo de enfermedades mentales.
Andrés Cubide Castro.
Aquí básicamente nosotros hemos apuntado y hemos resaltado por la igualdad entre hombres y mujeres en un mismo escenario deportivo.
Manuel Molina León.
¿Ustedes saben cuál es el árbol más valiente del mundo? El árbol más valiente del mundo es la palmera, ya que duerme con el coco.
Y Diego Franco Aguilar.
Encuentren un deporte que les pueda generar gusto, porque creo que de ahí parte la importancia de hacer ejercicio, y es que uno le guste lo que está haciendo.
Dirige, conduce Daniel Silva Quechan. Todos los lunes y jueves de 6 a 7 p.m. Escúchanos solo en Encuentro Radio.
Buscándote en mi corazón. Estamos iniciando este programa con Juan Fernando La Vida No Tiene Sentido Velasco, porque hoy tenemos una batalla muy, muy interesante. Esa batalla la va a explicar Diego Franco con las buenas tardes. Señor, ¿cómo me le va?
Hola, ¿qué tal, amigos? Cordial saludo para ustedes y para los que nos acompañan de manera virtual. La batalla del día de hoy, y de aquí hasta que se acaben los países que tenemos elegidos, tiene que ver con las selecciones que van a participar en el Mundial de este año 2026, que estamos a 70 y pico de días de que arranque. Hoy, Juan Fernando Velasco, que es oriundo de Ecuador, y hoy me estaré enfrentando, tendré el placer de enfrentarme a la sapiencia hecha hombre, que es el profesor Andrés.
Sapiencia suma del Dios soberano.
Sí, señor. Cada uno propone dos canciones, Daniel, y al final las otras personas de la mesa de trabajo se encargarán de votar y elegir, pues, al ganador, carambas, de esta batalla musical que es de Ecuador.
Muy bien, Diego, muchas gracias. Empezamos muy bien, quien sea que la haya elegido. Saludemos, por favor, a Maleja. ¿Cómo va la vida?
Oli, ¿qué más?
¿Volviste?
Volví.
¿Cómo te fue?
No querías volver.
No, no quería.
¿No querías volver?
No.
No, sí. O sea, ¿cómo me saludó? Yo dije, ya no quería venir.
No, yo la quiero.
¿Qué más?
No, ¿qué más? Viene con una cara de tristeza.
No, pero me alegra otra vez verlos.
¿Qué conocimos de nuevo?
Conocimos las tierras congeladas de Toronto.
¿Qué tal la chira en ese lugar?
No hay achirita.
¿Te hizo falta la chira?
Me hizo falta...
El clima tropical.
El climita tropical.
Mucho frío.
Sí, mucho frío. Son muy valientes los que viven allá. Y los que deciden irse para allá.
Ok. ¿El chico de ese lugar?
Sí.
Parecería como si hubiera nacido en Bosa.
No, gracias a Dios, no. ¿Bosa
cuál? Carbonel, naranjo.
Naranjo, centro,
me encanta.
Brasil. ¿Y la chica?
Guapas, churritas.
Guapas, churritas.
Sí, sí, sí.
Me parece muy bien. Esperemos entonces que tu regreso te haga hacer un trabajo genial para que te ganes otro viaje patrocinado por Sur y Letras.
Igual a lo mejor.
Eso esperamos.
Que Manuel Molina, buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Qué rico escucharlos. Yo estuve en un barrio que se llama también Toronto, pero en el municipio de Fusagasugá.
Qué rico. ¿Cómo está el clima por allá?
Está rico.
Más
está
templado.
Está más templado, está más coquet.
Más
coquet.
Me encanta.
Sí. Estuvo como super relax, estuvo como rico.
¿Y la dama?
La dama fusagasugueña.
Tropicoquet.
Tropicoquet. Me encanta.
Pues la dama fusagasugueña, sí, agrada.
Agrada.
Agrada. Lo que pasa es que la dama fusagasugueña es la dama bogotana como de 60 años.
¡Ay, me encanta!
Porque en Fusa llegan muchas personas, es ya a pasar sus momentos de paz y
la sensación de comprar corega no la he podido comparar con nada en este momento.
Okay. ¿Cómo se sentirá? ¿Sí?
¡Ay, calla ya!
Saludemos al profe. ¿Qué pasa? Profesor Andrés, buenas tardes.
Hola, Daniel, buenas tardes.
¿Cómo va la vida, señor? Es que Diego no me lo deja escuchar. Ah, ya, ahora
bien,
sí.
Bien.
Profe.
¿Me escuchan ahí?
Profe, sí, ¿qué pasó? El Cúcuta, ay, nos hizo daño.
Sí, pues, la verdad, un poco molesto como hincha porque, pues, el equipo no jugó a nada realmente. O sea, parece que jugó como a ver correr el reloj. Porque sí, toquen y abran. Y pues para aquello de concretar las cosas, pues no. Y pues el Cúcuta hizo lo suyo, hizo el primer gol del Cúcuta con golazo, eso hay que reconocerlo. El segundo se me parece que ya un penalti inventado por el árbitro, pero pues estamos en Colombia.
Uy, los árbitros ha sido desastroso.
Sí, es un desastre.
Entonces, pero ya, pues, o sea, podríamos decir que es que nos robaron porque penalti inventado por el árbitro. No, porque América no jugó realmente nada.
Bueno, pues tendremos paciencia. ¿En qué posición están, sabes?
¿Quintos?
Creo que están quintos. Estamos quintos.
Santa Fe está como 14, te digo.
Sí, no puede ser.
Uy, ya le confirmo.
Sí, está triste. Está complicado. Mientras tanto, saludemos a Nova Lorenzo. ¿Cómo estás, Novita?
Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan?
Sí, señor.
¿Cómo va la vida, señor?
Bien, bien. volviendo a la normalidad climática de lo que viene a ser Bogotá.
¿Dónde estabas?
Estaba en Flandes. Meta,
creo que es. Es que trabajar en su letra espacial.
¿Sí?
Sí. Sí.
La gente pasea, que me voy a tomar una foto en el estadio del Liverpool y vuelvo. Todo sí. Gracias a su brillo.
Sí, claro.
Pago todo.
No, extensísimo pago, me permitió tantas cosas en la vida.
Les da una Codensa si quieren.
Puesto 12 está su equipo.
¿12?
Sí, señor.
¿Millonarios?
Puesto 9.
¿Puntos?
Millonarios tiene 21 puntos.
¿Santa Fe?
19 puntos.
Qué tristeza.
Sí.
¿El América?
El América está en el puesto número 6 y tiene 24 puntos.
¿El primero es Nacional?
Con 31 y ya está clasificado.
¿Y con técnico nuevo?
Con técnico nuevo.
¿Qué es?
No, hasta ya no me da, es que no agrado ese equipo, pero ya le confirmo el nombre.
Pues al parecer es Jorge Baba, que ya está mirando.
¿Cómo?
Sí, señor.
O sea, ¿ya has decidido entre las opciones que había? Entonces,
es muy probable.
¿Nacional? Entonces,
sí, señor. Olé, mi Nacional.
Jorge Baba.
Pues eso.
Uy, no.
Eso dice.
No ya, te lo puedo creer.
Yo tampoco. Ya miraremos qué pasa. Diego, si le parece, pongamos una segunda canción.
Hombre.
Y venimos con noticias frescas.
Bueno.
Y candentes.
Amado, es imposible borrar de mi memoria, me persigue el recuerdo de tu extraño mirar. Esa risa tan tuya, tus labios tentadores, que dejaron su encanto prendido en mi ansiedad. En mi alma vagabunda se fundió el alma tuya, como él ya no se funde cuando lo besa el sol. Por eso, aunque otros labios me dieron su ternura, ninguno como el tuyo llegó a mi corazón. Fueron los ojos tuyos tema de mis canciones, fueron los labios tuyos música en mi cantar, y ahora son tus ojos mi pena y mis dolores, son esos labios tuyos mi destino fatal. Dicen que con el tiempo los recuerdos se esfuman, se ahonda en el olvido lo que fue una pasión. Mentira, cuando mueras y bajas a mi tumba, verás que aún por ti arde la llama de mi amor. En mi loca bohemia he amado a otras mujeres con la fe de infinita del que quiere olvidar, mas siempre me atormentan tus ojos soñadores y nostálgicamente.
Con ustedes, Maleja Morales.
Amigos.
Señora.
¿Ustedes creen que cuando yo leo, porque hoy vamos a hablar de lectura, ¿no?
Sí.
¿Ustedes creen que cuando nosotros leemos, el cerebro gasta energía?
Sí.
Ok. ¿Alguno sabe, dentro de estos cuerpecitos hermosos que Dios nos dio, o lo que sea, cuánto representa el cerebro en cuanto a peso corporal se refiere?
En el mío no mucho.
El 20% del cuerpo.
20.
No, mentira, es el 2, creo que es el 2.
Y entonces, si uno es Daniel Torres, el 50.
Ok.
Por algo le dicen el cabeza motor.
¿Quién da más? Es que yo no entiendo.
Eso. Mira, esa es la respuesta. Es genial.
Esa es la respuesta.
Es proporcional.
¿Cómo así?
Muy bien.
Sí, ah, sí.
¿Ya
respondí?
Ya ganó.
Ah, eso era todo, gracias.
Efectivamente, profe, tienes razón. Representa el 2% del peso corporal. Pero el cuerpo, o bueno, el cerebro, sí consume cerca del 20% de la energía diaria. Es decir, que cuando nosotros leemos, activamos simultáneamente el lenguaje, la memoria, la imaginación visual, las emociones y la toma de decisiones. Así que leer no es solamente un ejercicio pasivo, sino que se convierte también como en un gimnasio silencioso para el cerebro. Y esto me lleva a que leer también gasta calorías. Es una forma de ejercicio. Claramente no me va a hacer tonificar y tener el cuerpo, pues, 90, 60, 90.
Yo la ropa es un lector de esos de que han ido.
Pero sí ayuda a que se pierdan calorías, y eso también va muy ligado al tipo de lectura que nos guste. Por ejemplo, las personas que les gusta mucho leer el terror, pasa algo, y es que muchas veces el cerebro no asimila que de eso es real y que no. Entonces, cuando empezamos a leer, pues nuestro cerebro no va a distinguir, oiga, esto está pasando sí o no. Entonces, va a aumentar como la frecuencia cardíaca, sube la adrenalina, me empiezan a sudar las manos, los músculos se tensan y como que la respiración se agita, y si llega alguien como que me va a asustar o lo que sea, y eso pues a su vez hace que yo pierda más calorías, ¿no? Esto lo entendió muy bien Stephen King, ¿no? Que es el que mayor provecho le saca a este tipo de escritura. Pero también ocurre algo muy parecido, y es con las lecturas humorísticas o de comedia. Y pasa, pues digamos que lo mismo, porque es otro tipo de entretenimiento. Cuando a ti algo te hace reír, pues uno, se contraen como los músculos abdominales, aumenta la oxigenación, baja el cortisol, es decir, el estrés, y se liberan endorfinas. Así que reír por medio de la lectura entre 10 a 15 minutos supone quemar hasta un total de 40 calorías, de acuerdo a los estudios realizados sobre la fisiología de la risa.
No puedo creerlo.
La fisiología de la risa.
Sí, señor.
¿Quién dijo, tengo ganas de hablar de la fisiología de la risa?
Un fisiólogo.
Que no tenía nada que... o estaba muy triste o muy feliz.
Muy triste. Ya había estudiado la fisiología de la tristeza y estudió la fisiología de la alegría.
Entonces, el dato más curioso que les traigo el día de hoy es que sí, efectivamente, cuando nosotros leemos un aproximado de, no sé, 20 minutos, media hora diaria, significa como si estuviéramos caminando sin salir de nuestra casita, a paso tranqui, y eso pues efectivamente nos hace quemar calorías y mejorar, digamos que un poco nuestro cuerpo, así que ese sería el único ejercicio que yo haría.
O sea, la natación ya nada que hacer.
No.
Ni leer en una piscina.
Uy, eso me parece que sería el extremo.
Genial, ¿no?
Doble, sí, claro.
Doble, o sea, ejercicio.
Lo más completo.
Y además, como lo haces, toma agua. Se va a hidratar.
Se va a rehidratar.
O sea, que si lee algo de comedia, se ahoga.
Se ahoga.
De la risa.
Perfecto.
Yo no leo terror. ¿Tú lees terror?
Sí.
No, a mí me encanta. Parece que no me da miedo leer de terror.
La vez pasada me leí Por las sendas del Ubérrimo.
Uy, eso es de terror.
Le cuento que asusté. Asusté claro. Bastante.
O sea, perdiste ahí.
Y quemaste calorías, ¿sí?
Sí. Bajé un poquito de panza.
¿Y okay. lees de comedia?
No.
Yo no he leído nada de comedia.
No.
Es que es difícil encontrar.
Es difícil
encontrar.
Hacer reír.
Sí. No sé qué es más difícil, si hacer reír o hacer tener miedo.
No sé. ¿Andrés ha leído algo de comedia?
No, de comedia sí, no. Pues no, de hecho, Manuel. el único acercamiento que he tenido a una literatura de comedia ha sido un libro de un maestro colombiano que se llama Nicolás Buenaventura. Y se llama el libro, este libro no lo tengo conmigo en este momento, pero se llama Cuando el hombre es su relato. Y cuenta anécdotas. Pues yo me acuerdo que una vez estaba en clase y decía que él en la universidad, pues yo no, nunca lo había escuchado, hasta que se hizo popular ya el comentario, y decía que teníamos un amigo que le decíamos caja fuerte, porque por su manera de vestir nadie le conocía la clave. Y echaba como encuestas.
¿Eso fue humor?
En su momento pues me dieron risa.
Caja fuerte.
Pero que estuviera destinado exclusivamente a ese ejercicio, no.
Bueno, hay obras que sí son muy chistosas, pero hay que tenerles también la forma. Es decir, yo me acuerdo que una vez yo leí El Quijote y me pareció lo más aburrido del planeta. Ya. Luego cuando ya era más grande, no, adulto, lo leí con ayuda de una persona que nos daba la clase sobre eso, y era puro chiste, página tras página.
Okay.
Y hay una obra de Pirandello que se llama Seis personajes en busca de autor, y la historia es de seis personajes que están buscando quién los escribió, y al final, el final de la historia lo escriben los personajes porque no están de acuerdo con el autor. Mm. Pero eso es una cosa muy difícil de hacer. Lo hizo sí. Pirandello, no creo que Mendoza lo logre, no creo que Ricardo Silva lo logre.
Sí.
Pero hay que quemar calorías.
Lean, por favor.
Bueno, les tengo pregunta, no noticia, pregunta.
Pregunte.
Yo sé que a todos nos ha pasado, pero levanten la mano.
Bueno, dale. Pero ¿para qué levanto la mano si nadie va a ver?
Yo.
Ah, tú.
Entonces tengo los ojos tapados.
Y después cuenta sí, y después con la voz la gente.
¿Cuántas veces nos ha pasado que no llegamos a trabajar por culpa de una fiesta?
Uy.
¿De una qué, perdón?
De una fiesta.
No, yo siempre llego así, yo sea creo la que mala, cero. Llego.
Yo creo que
el
cero,
mal
sí.
mal estado, pero llego.
Exacto.
Sí, yo creo que todos hemos llegado.
En estado deplorable.
Se te regó la ensalada de frutas, no me guasqué. Desayunaste ensalada de frutas, no, tuve un accidente.
Me pasé esa. Pero qué ejemplo tan horrible.
Tante, sí,
eso sí no me pasó.
No, perdón, creo que le embarré. Pues resulta que, óigame este nombre, Chancel Bemba y Nagael Macau, jugadores del Lille, no pudieron llegar al clásico que jugaban con el Lens.
Uy, ¿cómo?
Pues resulta que son jugadores del Congo y fueron retenidos en su país. El presidente del país hizo un festejo por la clasificación al Mundial y no los autorizó a salir del país.
Ay.
Y los obligó a quedarse en el festejo por la clasificación al Mundial.
Y a que rascaran. ¿Los obligó a rascar?
Yo no sé si les dijo, ¡ay, solo es uno! Una no es ninguna. ¿Cómo se dirá el congoleño? Una no es ninguna.
Uy, no, no sé.
O se verá niño.
Sí, si no, sí. Uno dice, solo es una y nos vamos.
Sí, sí, sí. Igual yo manejo mejor así, ¿no? Sí. El club se puso en contacto con la FIFA y el presidente del club, Oliver Letak, expresó su disgusto. Comillas, la Federación Congoleña de Fútbol ha decidido unilateralmente bloquear a los jugadores hasta el lunes, a pesar de que el reglamento de FIFA es claro. Solo tienen 48 horas para llegar a su club después del partido que jugaron con la selección. Cosas que pasan en la vida, Manuel, no es mi culpa. Pero ¿cómo no celebrar si la República del Congo estuvo en un mundial antes?
No.
¿Primera vez?
Por primera vez. ¿Qué dice Andrés?
Digo que es la primera vez.
¿Noah qué dice?
Yo digo que la selección del Congo no iba al mundial desde el 74.
Ah, buena, Noah, muy bien. Sí, porque es como, como la vida. Pasan cosas, pero con otro nombre.
Ah, llamaban de otra manera.
Llamaban de otra manera. En 1974, yo ya estaba en primero, te digo.
Pero en bachillerato.
¿Antigua Zaire, creo que era?
Se llamaban Zaire, primer equipo africano subsahariano que llegó a un mundial. ¿Subsahariano qué carajos es? ¿Un tipo de sangre? No. Son naciones abajo del Sahara y que se les conocía como la África Negra. Solo tenía 4 años de esa región, de que esa región tuviera ese nombre cuando el dictador Mobutu Sese Seko tomó el poder, que mantendría durante 26 años, hasta que la guerrilla lo derrocó y volvió a llamarse Congo.
Ya.
O sea que realmente es la segunda vez.
Pero sí, yo tengo una historia hasta hoy como Manuel.
Y
en un año soy Manuela.
Uy.
¿Tendría historia?
¿Pasado?
¿Tendría un pasado? Si yo quiero cambiar mi vida.
O ya serás besos usados. No, mentira.
Yo creo que es la primera vez. Sí. Para mí. Sí.
¿Se puede opinar?
Sí, porque antes...
¿Tú dirías que es la primera vez después de eso? No. ¿O una vez usado el nombre? No, el nombre no. El territorio.
Sí. Pero era un territorio más amplio.
Uy, tenemos que consultar.
Y es que el ejemplo funcionaría también, pero... La antigua Yugoslavia se fue separando y... O la misma Unión Soviética cuando participó en los mundiales, participó como la Unión Soviética. Después, todas esas naciones participaron aparte, como independientes, y no sé, Rusia ahora participa aparte y desde su primer mundial fue otra cuestión aparte de la Unión Soviética.
Es una discusión. O sea, ¿después de cuánto tiempo uno vuelve a ser nuevo?
Uy, uy, esa me gusta.
¿Cuándo se cambia razón social?
Uy, o sea, Manuela, Manuela.
Sí, señor, ahí está la respuesta, ¿no? Eso era. Y así se dice en el idioma del Congo, una no es ninguna.
Un etupia.
Claro.
Claro, es claro.
Es francés.
Es francés. Diego, elija usted. ¿Quién sigue?
No, no me
porque
haga
porque la gente no trabaja.
Sí.
No
me
haga
ello.
Haga yo.
Coloque ahí el primero que tenga. Tiki, tiki.
Bueno, tiki, tiki.
A continuación... Andrés Cubides.
Siempre. Bueno, la vez pasada les había alcanzado a charlar algo al respecto de sobrepensar las cosas, ¿recuerdan?
Sí, señor.
Sí, sobrepensar.
Entonces, resulta que es un fenómeno que se está repitiendo mucho, Manuel. Y es eso del sobrepensamiento o el overthink, pues que se ha convertido en una de las principales fuentes de agotamiento en la sociedad actual.
Uy, sí, entonces, yo estoy descubrido.
Lejos, sí. Me pasa. Lejos de ser una herramienta útil para resolver problemas, pues esta dinámica mental actúa como un motor en marcha que no avanza. Entonces, eso lo que está haciendo es consumiendo recursos energéticos y deteriorando la salud física y emocional de la persona. Entonces, expertos en psicología y psiquiatría coinciden en que este ciclo de preocupación crónica es en esencia una manifestación de la ansiedad que desconecta a la persona del presente. Entonces, es algo contra lo que pues, personalmente pues, me encuentro luchando. Entonces, resulta que el doctor Daniel Boghossian explica que no existe preocupación sin tensión. Cuando este estado se vuelve crónico, el organismo experimenta una fatiga que no proviene de la actividad física, sino de un proceso mental que es estéril. Entonces es de estar atrapado en la anticipación de catástrofes que activa de alguna forma una alarma constante en el cuerpo, lo que deriva en, y ojo acá, consecuencias físicas. Entonces se dan las contracturas, la irritabilidad, la falta de concentración y una mayor vulnerabilidad a estímulos externos. Las consecuencias psicológicas pasan por el empobrecimiento de la vida anímica, la pérdida de espontaneidad y dificultades para el pensamiento creativo. Entonces, por su parte, la doctora Alejandra Gómez señala que sobrepensar es una forma de defensa contra el sentir. Entonces, al refugiarse en el análisis infinito de escenarios, la persona intenta neutralizar emociones y evitar de alguna forma la toma de decisiones postergando la acción de manera indefinida. Entonces, la preocupación excesiva no surge de la nada. Entonces, es el resultado de varios factores que se combinan para crear un ruido mental persistente. Pues, algunos de los ingredientes identificados por el doctor Boghossian incluyen la intolerancia a la incertidumbre, que es la incapacidad de aceptar que no se puede controlar el futuro. Otro es la sobreresponsabilidad, es decir, que la persona siente que se debe prevenir cualquier resultado negativo, ya sea propio o ajeno. El perfeccionismo, que es la búsqueda de un momento o decisión ideal que nunca va a llegar. Y el último es la orientación negativa hacia el futuro. Es imaginar siempre lo peor, preparándose siempre para el peor escenario posible que puede llegar. Entonces, ¿cómo identifica uno si es un sobrepensador o no? Entonces, pues dado que la sociedad suele valorar positivamente a quien piensa mucho, detectar el problema puede ser difícil. Entonces, los expertos sugieren evaluar tres indicadores clave. Entonces, uno es la utilidad. Entonces, uno tiene que preguntarse, ¿mis pensamientos anticipatorios conducen a una solución real del problema que estoy pensando?
No, señor.
Entonces, un ejemplo es, ese ejemplo, Daniel, es preocuparse por el clima de un vuelo días antes que uno va a tomar. Entonces, eso no va a cambiar el clima para nada. Tiempo y estrés. ¿Cuánto tiempo le estoy dedicando al tema y cuánto malestar emocional me está causando? Entonces, tengo que poner eso en una balanza y equilibrar. Y mal gasto de recursos. Si la atención, se mantiene fijada en un asunto sin resolución, se está malgastando recursos mentales que pueden llegar a ser valiosos en un futuro. Entonces, una estrategia para recuperar esa calma o para apagar el ruido mental, pues los especialistas nos lo proponen de la siguiente manera en una terapia que pues, ellos dicen que es combinada. Es una de la terapia clínica, es decir, es el espacio psicoterapéutico que permite descubrir el sentido inconsciente detrás del síntoma y entender por qué se piensa de ese modo. El otro es el cuestionamiento activo, entonces aprender a ponerse en la vereda de enfrente, es decir, de lo que la mente produce, es decir, no todos los pensamientos son valiosos ni tampoco son ciertos. La desintoxicación mental, que se fija en incorporar actividades que obliguen a la mente a salir del plano imaginario, como la actividad física. Otro puede ser técnicas de meditación, ejercicios de relajación y otro puede ser alguna propuesta creativa. Entonces, en conclusión, para que esto no afecte a nuestra salud, pues va vinculado con la salud mental, la salud espiritual y la actividad física. Entonces, dejar de preocuparse en exceso es uno de los objetivos que uno tiene que trazarse. Bloquear ese tipo de pensamientos, sino de no se trata de bloquearlos, sino de comprender su origen, recuperar la capacidad de actuar en el presente, es decir, ser consciente que estamos en un aquí y en una hora, y afrontarlo, y entender que el sobrepensamiento es una defensa fallida, es el primer paso para desactivar la ansiedad y mejorar la calidad de vida. Entonces, para quienes en una sociedad está exigiendo muchas cosas al mismo tiempo, pues sobrepensar las cosas no nos está ayudando para nada. Entonces, eso es una reflexión que les dejo para esta noche.
De 1 a 10, ¿qué tan sobrepensadora eres, Maleja?
1000.
Manuel.
Dame un momento.
Lorenzo.
Yo poco realmente.
Diego.
Me encanta que dijo de 1 a 10 y dice poco. Me encanta. Es que estaba pensando en lo que
usted... Ya lo dijo, pero pienso.
Estaba sobrepensando lo que usted acaba de preguntar. Yo tengo problemas con eso también.
Sobre 10. Yo creo que todo lo que dijo Andrés, me parece que la palabra que encierra, resume, reseña, compila y apila, es incertidumbre.
Sí.
Sí.
Qué cosa tan horrible. Ahora, hay gente que dice, con permiso... sobre pensamiento me va a dormir y queda profunda.
Ay, qué rico, como las envidio y las odio al mismo tiempo.
No sobrepienses.
No sobrepienses.
¿Te gana la sobrepensadera, Manuel, o no?
No he terminado de pensar la pregunta que me hiciste. Yo creo que sí. Yo creo que el sobrepensar va... Es que la palabra es fea, no me gusta, pero creo que va muy asociada a lo que dice el profe del perfeccionismo. No existe, pero, o sea, uno quiere controlar tantas cosas que por eso uno piensa una vez y piensa, pero al final no hace, al final el ejercicio es que usted solo tuvo un desgaste mental, pero en la acción no le da grandes resultados sobrepensar tanto.
Y uno sabe que no va a solucionar.
Sí. O sea, al final usted le da una vuelta, le da otras vueltas y al final usted se acuesta a dormir y no solucionó eso. ¿Qué tanto se dedicó mentalmente?
Y a los que les jode el sueño es peor.
Sí.
Lo siento mucho, chicos.
¿Usted sobrepiensa? No. ¿Eso sí?
Sí, claro. Porque, ¿cómo así? ¿No me da el cerebro o qué me quieres decir?
¿Por qué responde por él?
Usted no tiene cerebro. ¿Sí?
Porque yo pienso que, de pronto, lo que yo pienso es que Daniel resuelve, no, o sea, Daniel no le vota tanta mente a muchas cosas. Okay. Ahí sí, donde sentido, sí, como la forma de ser, pero no es que le estoy diciendo que no piensa, ¿no?
Si lo compartan usted... conmigo algún día, se darán cuenta que no. Tómese un traguito conmigo algún día y verá que no.
No, pero en un espacio diferente. No,
yo lo he hecho durante 17 años ya.
Porque, por ejemplo, uno le dice a Daniel, nos tomamos una así. Él no dice, uy, espere un momento a ver qué va a pasar. No, él dice sí, si él no sobrepiensa.
Pero ante esas bellezas, ¿no?
Qué maravilla.
Se está tomando sin una guardia. Si no sumamos un vino, hágale. En cambio, uno dice, ¿será que sí? Mañana amanezco, guayao, uy,
¿cuántas las subas? Siete,
¿cuántas hachas?
Lean sobre la psicología analítica de Carl Jung y sobre el manejo de la sombra.
¿Nos puede traer eso?
No sé si sea capaz de explicarlo. Yo
no, pero lo intentamos.
Yo lo entendí a mi manera, pero. Tiene un porcentaje de probabilidades que termine de empeorar la situación.
¡Ay, no!
Entonces,
okay. Terminamos acá todos los...
Por si acaso.
Gracias, profe. Bueno, señoras y señores, el día 11 de junio nos cae un qué, Diego...
11 de junio.
¿Jueves?
11 de junio.
Sí, junio.
Porque ya está pensando en junio, ¿sí?
Porque
te das cuenta.
Porque sobrepienso.
Sí, señor.
Sí, señor.
2 de la tarde.
¿Cómo?
México, Sudáfrica.
¿Qué? Porque esto es África.
9 de la noche.
Sí.
Corea del Sur, Chequia.
Me los veré los dos.
Y al otro día, 2 de la tarde.
Uy.
Canadá, Bosnia. No, qué partido.
Pero Pilar, porque ya es hincha de Canadá.
Ella es canadeña.
Canadeña.
Ese mismo día tenemos entonces Estados Unidos, Paraguay. Uy,
ese
bien.
Ese está bueno.
Ese está bueno.
¿A qué horas? Soy más paraguayo que nunca en la vida.
¿A qué hora se desarrollan los partidos?
Entre 2 de la tarde y 9 de la noche.
O sea, la gente piensa que uno no trabaja o qué.
No, es que
no, yo no voy a trabajar.
No, es que uno pide un mes cada 4 años. Es
lo mínimo.
Haga las cuentas. Un mes cada 4 años. ¿Está mal?
Voy a tomar mis vacaciones.
¿Cuántos días tiene 4 años?
Bueno, y todos pensarán como usted. Se paraliza el mundo y nadie hace nada.
O pero todos.
Eso es lo que hace el mundial.
Sí.
No lo piense más.
El 13 les tengo la delicia de Qatar versus Suiza.
Me lo veo.
Y por qué no, a las 5 de la tarde de ese 13, Brasil-Marruecos.
Me lo veo también.
Me lo veo.
De Brasil. La Brasil de Ancelotti en el Mundial.
Vamos a ver qué pasa.
Agrado de ello.
Vamos a ver qué pasa. ¿Tenemos música?
Tenemos música.
Por favor.
Ya regresamos.
El martes 11 de septiembre del 2001, siendo las 8:46 de la mañana, Estados Unidos sufrió la mayor ofensiva de su historia, que culminó con la destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York.
¡No puede ser! ¡No!
Continuación, Noa Lorenzo.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Adivinen.
Tengo una pregunta.
¿La pregunta?
Pregunta pues. ¿Qué hijo de madre?
¿Ustedes conocen lo que se conoce como una procesión? ¿Saben qué es eso?
Este programa.
Porque cada uno lleva por dentro.
La procesión se lleva por dentro.
Eso dicen.
Yo soy comunicador de procesión. Ah, no.
De procesión.
Pero que la trajo peor.
Les cuento que usualmente entre las últimas semanas de marzo y las primeras semanas de abril es una fecha importante, es un periodo importante porque ocurren dos cosas. La primera es que termina la Pascua y la segunda es que es la Semana Santa.
Ya.
Entonces, ¿qué ocurre?
No, tienen razón.
Como ustedes alguna vez lo han escuchado, una procesión es el acto, ¿no? El hecho, el momento en el que muchas personas devotas a la religión católica se unen para caminar en conmemoración de la muerte de Cristo.
Sí, ¿cierto? Sí, señor.
Entonces, hoy les traigo el informe completo y especial de cuántas calorías se queman en una procesión.
Uy,
agradable ello.
¿Cuántas no he quemado, entonces?
Para hablar de esto, primero hay que saber qué procesiones vamos a evaluar, ¿no? Entonces, les comento que les voy a hablar acerca de las tres grandes procesiones, de las tres más grandes que hay en Colombia. Hay más, pero normalmente no son tan grandes, porque, y aparte hay muchas, porque en cada pueblito se hace su propia procesión, y etc.
Okay.
¿Qué pasa? La procesión de Popayán es la procesión más grande que se celebra en Colombia.
Sí.
Increíble.
Pero un pequeño dato es que es la más grande que se celebra en América Latina completa. Tiene aproximadamente más de 400 años de que se hace cada año y fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Como un dato, ¿no?
Sí.
¿Y qué hay de relevante en esta procesión? Lo relevante es que durante su propia ceremonia existen las personas a las que se llama o se les conoce como cargueros. Los cargueros son los encargados de cargar las figuras religiosas que en algunas ocasiones, y el evento más importante, como la figura más importante, llega a pesar más de 500 kilos que se cargan en grupo.
500 kilos.
Y los llevan durante la procesión.
Sí, ese ejercicio.
Ya vamos a eso, ya vamos a eso. También les voy a hablar acerca de la procesión de Santa Cruz de Mompox, que no es la más grande, pero es la más solemne. ¿Cómo así? Es la que más se respeta o la que más se venera, la que no, o sea, no es como tan tranqui, sino ya es algo más, un acto mucho más solemne, como pues en comparación con las otras. Y lo que tiene es que esta procesión es muchísimo más lenta que las otras. Se camina a un ritmo más despacio, se toman pausas más largas y se reza de una manera más, ¿cómo decirlo? Más minuciosa, por decirlo de alguna manera. Dios. Y por último, la procesión de Tunja, que es de las más grandes. También, entonces, lo que pasa con la procesión de Tunja es que va muchísima gente. Entonces esta destaca mucho por la cantidad de personas a las que asiste. Ahora, como tal, el hecho. Una procesión regularmente dura entre 2 a 4 horas. Pero yo después me puse a mirar, porque uno hace bien la tarea, y realmente lo que caminan no es mucho. En la procesión de Popayán, por ejemplo, simplemente caminan de 2 a 2.5 kilómetros.
Ah, yo podría.
Pero eso lo hacen en una duración de 3 a 5 horas. Entonces, es bastante lento y para todas son prácticamente igual. El de Santa Cruz de Mompox normalmente hacen un recorrido entre 1.5 a 3 kilómetros, si hacen la vuelta completa o solo pues una vuelta. Y dura entre 3 a 4 horas. La de Tunja caminan entre 2 a 4 kilómetros, pero entre 2 horas y media a 4 horas.
Ahora, camine usted en Tunja y camine en Mompox.
Ajá. No. Las condiciones del clima también afectan en eso. ¿Qué pasa? Como el propio acto de caminar es importante y es un ejercicio, pero al ser tan pausado, no se siente el propio hecho, no se siente tan fuerte como, por ejemplo, ya les comento. Por ejemplo, un asistente promedio participa en la procesión aproximadamente unas 2 a 4 horas normalmente, porque tal vez llega tarde o tal vez se va temprano. Es pues como el cálculo aproximado que se hace. El gasto estimado por hora que hace es de aproximadamente 150 a 250 calorías por hora. Es decir, entre 300 a 800 en total, que es, ¿qué les digo? Un ejecutivo. Creo que el ejecutivo tiene más calorías.
Okay.
Un participante activo, es decir, de las que carga como tal, que carga las velas o que tiene una postura más rígida o que hacen cosas más como más solemnes como tal, ya más integrado, que hace parte de la propia procesión y no de asistente, tiene menos movimiento, es verdad, pero tiene que mantener una postura corporal más rígida, por lo tanto, tiene más tensión. Puede llegar a quemar o a gastar entre 200 a 250 calorías por hora, es decir, más o menos entre 300 a 1000 calorías por hora, ¿no? En total, digo, que vea. Pero los que realmente hacen el esfuerzo son los cargueros, que entre todos llevan entre 300 y 500 kilogramos al hombro, y esto sí es un esfuerzo bastante grande. llegando a quemar entre 500 a 800 calorías por hora, en total, en una procesión de 3 horas, quemando hasta 2.000 a 2.500 kilocalorías, que es comparable a un entrenamiento de gimnasio intenso o cargar, caminar con lastre. No sé si ustedes saben qué es eso.
No, yo no.
Son personas que al momento de hacer ejercicio o al momento de salir a correr, por ejemplo, se ponen chalecos, se ponen pulseras o se ponen cosas en los tobillos que tienen mucho peso.
Peso para extra.
Para hacer más fuerte la caminata y que el ejercicio sea mayor. Es lo mismo, se compara, por lo que les digo. Porque aunque no es una caminata muy larga y tampoco es un ritmo muy avanzado, deben estar soportando ese peso. Por lo tanto, pues, de todas maneras, es muy fuerte, es muy... muy demandante. Y ya, es. Hola.
¿Ustedes han ido a alguna de esas cosas?
No, yo no soy muy amante de las cuestiones.
Uy, no, yo no.
Señora.
Cuando era chiquita a mí me obligaban a ir a esas cosas.
¿Y aquí en Bogotá? Uh-huh. Yo creo que yo fui una vez también cuando éramos chiquis y nos llevaban los abuelos.
No.
¿El profe fue algo así?
Sí, para una Semana Santa, que es cuando más se aglomera la gente.
Maravilla.
Y sí, es pesadito. No me tocó cargar nada, pero sí, sí se siente el cansancio después.
Yo cargaba el lastre de mi cuerpo.
Eso ya es un lastre. Sí. El lastre de mi papá.
Yo estoy pesadito.
Denso, sí.
Pero sí, es que, no sé si los que están acá han ido a Mompox, es que el clima es muy, muy fuerte.
Sí, yo no he ido, pero...
¿No ha ido?
Yo no he ido.
No vayan.
Pero sí, he escuchado mucho.
Sí, muy fuerte.
Es salvaje, sí.
Es hermoso, pero qué calor tan impresionante.
Ahí al lado del Magdalena.
Sí.
Tiene que ser un clima bastante denso, húmedo y calorcito del bueno.
Yo estaba desesperado y la única foto que tengo tenía bozo.
Ah, ¿sí? ¿Tenía sí. gotas de sudor en el bozo?
Sí, y tenía un sombrero de una muchacha.
¿Y allá le sirven a uno sopa?
Sí, claro, sopa de pescado.
Uy, qué rico. Qué rico tomar sopa.
Y yo como no quería pescado sudado, dije, pues me tocó con la sopa por lo menos. Y me mandé una sopa y me pedí un tinto.
No, pero cafecito.
Y un Marlboro rojo. No, mentira. Uy, pero...
Te querías matar.
No, es muy lindo, pero sí creo que caminar ya una cuadra ya es deshidratarse.
Es más funcional de pronto hacer el recorrido en la noche.
Debe ser, o en la madrugada, porque son lugares donde la gente sale a correr a las 3, 4 de la mañana. Los que son...
Running.
¿Tú quisieras como ganar plata hoy?
Sí, la madurez ante todo.
Sí, qué vergüenza.
Con ustedes, Manuel Molina.
Es que soy un egoísta, un inconsciente, prepotente y en la vida como en el amor.
Me encanta abrir la noticia y se me cambió y dice un taladro por 199,000 pesos.
¿Cómo?
Sé que soy un lastre, le falta eso.
¿Qué más?
Bien, ¿y tú?
Les tengo una pregunta. No, mentira. No,
el problema es que empiece con preguntas, no se le paga.
Bueno, ¿sabes por qué?
Pero no le va a preguntar solo a Daniel.
Bueno,
Daniel, ¿cuál es la diferencia? ¿Hemos hablado durante cuánto llevamos?
No,
¿8 años?
No,
11. ¿11 años?
Sí, señor.
Hemos hablado durante 11 no. años de deportes.
No, me jodas.
¿Cuál es la diferencia entre el BTT y el MTB?
La mamá. Creo que los bautizaron diferente. No tengo ni idea.
El MTB es el mountain bike.
Mountain bike.
Y el BTT es la traducción, es bicicleta todoterreno.
La diferencia es el idioma.
Sí, la diferencia es lo mismo.
A1, B1.
Entonces les voy a hablar de el BTT o el MTB, lo que quieran.
Y así ha llegado lejos.
El
Imagínense que tuve una reflexión.
¿Cuál?
¿Cuál?
Y esa reflexión se dio cuando vi a personas como James, como Jerry Mina,
sí,
como David Ospina, uh-huh, luchar o seguir compitiendo con la idea firme y la convicción fuerte de llegar al Mundial de Fútbol.
Ok.
Entonces, ahí está. Creo que Es todo lo que tengo que decirles. Feliz noche. Hasta luego. Bueno, no, creo que lo que acaba de decir Daniel es la representación de lo que me hizo hablar de esta nota, y es que como que uno dice miércoles, ya cuántos años compitieron, ya es otro momento.
Ya cuántos llevamos.
Pregunto yo. Entonces, ¿ya? Como que ya. Hay una grosería que dice, hay una película de eso, pero ya. Ok. Entonces, cuando yo hice esta nota, como que imbriqué todos esos conceptos súper geniales. Y les voy a hablar de algo que se llama la Ibiza MTB Sirocco Pichimano. Que básicamente es una carrera de ciclomontañismo, para que Daniel no se me explote la cabeza, de bicicleta todoterreno. ¿Sabe cuál es la diferencia? Daniel, ¿sabe cuál es la diferencia entre una bicicleta de todoterreno y una bicicleta de ruta?
Que la otra no es...
Solo ruta. Muy bien.
Todo terreno es como bien. La que tengo yo.
Que la ruta es la que recoge niños y los va llevando. Hazle una pregunta más.
Sí. Daniel, esto es
porque me da todo yo entonces.
Entonces esto es una vuelta, esto es una carrera que se celebra en Ibiza. ¿Sabe dónde queda Ibiza?
Sí.
Sí, por eso se llamaba.
Por ahí pasa la ruta.
y es una competencia. ¿No? ¿Qué?
Sí. Había una discoteca acá que se llamaba Ibiza.
Sí, cierto.
Yo ya no vi ciclas.
No, yo tampoco.
Yo no conozco.
Pero eso era todo.
Por mi notado. Entonces es una competencia que se realiza de mountain bike y es una competencia bastante reconocida en el mundo del ciclomontañismo. ¿Qué es lo importante y por qué traigo esta nota acá? Porque en estos momentos existen, aparte de corredores profesionales, existen dos referencias del ciclismo mundial participando en esa competencia,
no te lo creo.
Que es el señor Alberto Contador.
Sí.
¿Qué hace un contador ahí?
Ay, Dios mío. A ver, ¿con qué chiste me sale ahora?
No, ya nomás.
Y Alejandro Valverde. Di algo.
Mira, no dije nada.
No, ok. Ellos dos están compitiendo por primera vez en una carrera de ciclomontañismo de montaña. Entonces acá llega un debate de entender, y es hasta dónde puede llegar el ego competitivo, sabiendo ya que son dos personas que han ganado
un montón de vainas
sí, que señor. Son ciclistas reconocidos a nivel mundial y que aún así se metieron a una competencia donde realmente, y los que han practicado en algún momento, se sufre. Porque el ciclomontañismo es una competencia, aparte del ciclismo, donde hay caídas, hay piedras, hay descensos, hay desniveles positivos, hay una cantidad de cosas. Entonces, personas como Alberto Contador y como Alejandro Valverde no necesitarían, porque han ganado grandes vueltas a nivel mundial, son referentes, pero aún así siguen compitiendo. ¿Por qué creen que siguen compitiendo? Y acaba imbricada la noticia con personas que ya están muy... que sabe que no le aportan a un país, porque ya usted como futbolista,
bueno, pues sí, es real,
le aporta muy
es
poquito.
Sí, es verdad.
Pero una persona de 40 años que, como en su momento pasó como con Farid Mondragón, que le quitó la oportunidad a un deportista, a un futbolista colombiano, de ir a un mundial, sí, solo por complacer el ego del deportista. Porque ¿cuánto jugó Farid Mondragón cuando fue al mundial?
Como 9 minutos.
Sí. Y solo le quitaron el cupo y solo fue para romper un récord que se lo rompieron en el mundial siguiente.
Sí, eso es toda la razón.
Entonces no le duró mucho. Entonces acá se abre la pregunta que yo les estoy hablando, y es, ¿un deportista realmente en algún momento se retira o simplemente cambia de terreno y busca una forma de sobresalir en otra competencia diferente a la que siempre ha sido muy reconocido?
¿Cambia de terreno?
Sí, cambia de terreno, pero debería entender el retiro como algo necesario, como parte de su carrera.
Y esto también va, las personas que conocen mucho del deporte, va muy amarrado a todas estas competencias que se están haciendo de forma amateur, que ya son profesionales y que generan más ingresos que lo que genera el fútbol profesional, que son, se me da el nombre, pero estas competencias que genera, por ejemplo, el señor Piqué.
Sí, la Kings League.
Y que son, en su gran mayoría... futbolistas o personas que ya están retiradas, pero que durante mucho tiempo compitieron, durante mucho tiempo tuvieron fama y sí, no necesitan en estos momentos nada de eso. Entonces, acá también va amarrado un tema de esfuerzo que tienen que realizar, va un tema de cómo les funciona la mente, cómo les funciona el cuerpo en el momento de las competencias, especialmente en las competencias que estamos hablando de ciclismo de alta montaña. ¿Hasta qué momento y en dónde se puede medir el ego de una persona? Y miren que hay un dato curioso, súper curioso, muy curioso.
Mega curioso.
Mega curioso.
Ultra super.
Daniel, vos te hacías un chiste de la curiosidad, ¿no?
Estoy llorando.
Y es que gran parte de los deportistas que vuelven después de tener mucho reconocimiento y quieren otra competencia, en un 86% son hombres.
¿Es un miedo al retiro, tal vez?
Es un miedo a ser...
¿A ser caduco, tal vez?
A ser señores y contar chistes aceptar, todavía a los 43 años.
De aceptar la expiración.
A oler a viejo.
Al camfor.
A guardado.
A fumada número 2.
Archivado.
Eucalipto.
A cepal. Ay, no.
Ay, no diga eso. Entonces, pues Daniel, ahí les dejo que estos dos referentes están haciendo y están compitiendo en esta carrera sin necesidad. Tienen mucho dinero, tienen toda la plata del mundo, tienen todo el reconocimiento del mundo, pero no lo hacen de forma recreativa, sino lo hacen de forma competitiva porque quieren ganar esta competencia. Muchas sin necesidad.
Analizaremos eso en otra ocasión porque se nos fue el tiempo. Sí, hay muchos deportistas que siguen ahí haciendo cosillas. Nos queda una canción, ¿cierto? Sí, escuchémosle, sí. Venimos a votar. Bueno, ¿le parece?
Sí, claro.
Qué bueno. Es hora de votar.
Uy, muy difícil hoy me siento.
Se enfrentaron, dirían por ahí, Andrés y yo.
Sí.
Entonces, votará Noa Lorenzo, Molina Manuel, Morales y Silva. ¿Les parece?
Correcto.
Empecemos por edades esta vez.
Listo. ¿De abajo o de arriba?
De abajo, del más joven al más longevo.
Listo. Noa Lorenzo, vota por favor.
Yo quiero hacer una pregunta.
No se puede preguntar. No, pero... tal canción, porque si no después, ay, es que usted lo escogió a él.
Acá no sabemos quién colocó.
Lo que pasa es que no sabemos quién colocó.
No sabemos, pero igual usted vota por Maleja porque le tiene miedo.
Pero Maleja no está participando.
Igual se pregunta. Aparte. Yo voto por Ecuador, el que haya...
¿Alguna canción que...?
Canción 1 y 3.
O 2 y 4.
O dos.
La del Ruiseñor de América. La de...
Julio.
O sea, 1 y 3.
1 y 3, ¿listo? Perfecto. ¿Sigues tú?
El que puso la última canción.
El que puso Metallica. Te encanta esa música pesada. Yo voy con Historia, por el que puso Delfín Quispe.
Ok.
Uy, yo, perdón, pero yo creo que por encima de la historia va mis sentimientos y todo lo que representó mi juventud. Entonces voy por el rock. Por el que puso Metallica.
Me encanta. El rock.
El rock puso Metallica.
El ganador de hoy es el profesor Andrés.
¡Maestro!
¡Venga! No, ¡buena!
Es mejor sin saber, ¿no?
Sí, es mejor sin saber. Tal,
listo.
Sí, ya.
Bueno, ya ahorita en la sistematización que hace Maleja después de cada programa, se revelarán los resultados. que se le está pagando.
Sí, pudiera hasta Canadá.
Ay, que Petro subió, que no
sea. Todo es culpa de Petro igual.
Sí, todo es culpa de Petro igual.
Y es culpa de Petro que se acabó el programa, señor.
Se nos acabó. Chao. Chicos, esta semana tenemos Santa Fe y Millonarios en torneos internacionales. Vamos a ver cómo nos va. Suerte. Uy, para no, los dos.
No, y América no también.
Ay, América y todos. También, sí, señor.
Y Junior.
Y Tolima.
Ay, Junior y Tolima también.
Y Medellín.
Que nos vaya bien a los que estamos acá.
Que le vaya bien a los equipos colombianos, sí, en torneos internacionales.
Ojalá,
desde
ojalá
que no sea ese, bien. Desde que no sea el
equipo
verde.
Todo está bien.
Quiero mucho. Chao, Diego, gracias.
A ustedes y hasta luego.